Estamos ya con Federico Mora, director de Becal. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Luis. Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Federico, entiendo que bajó un poco el promedio de los jóvenes que están postulándose para las becas de Becal.
Para las becas universitarias, ITIPU Becal, hicimos el examen el año la semana pasada, el sábado pasado. Se presentaron 4.400 jóvenes y lo que vemos es que el porcentaje de aprobación está por debajo del promedio histórico, en varios puntos porcentuales. Sin duda que de alguna forma seguimos viendo los efectos de la pandemia, en este caso sobre la educación, porque es muy notorio el descenso de un año a otro. Y se tomaron medidas. Mirá que se revisó la malla curricular del MEC para ponerlo estrictamente desarrollado en el 2020. Se dio material de estudio, se dio exámenes de años anteriores. Se puso una nota de corte móvil, el 60% sobre el mejor puntaje. No hubo puntaje perfecto. El mayor puntaje fue 37. Y por ende la nota de corte quedó en 22. Y lo que vemos es que los resultados están muy por debajo de la expectativa, ¿verdad? Queríamos otorgar 3.100 becas y nada más superaron el examen 1.631. Entonces vemos a lo mejor lo que ya esperábamos, ¿verdad? De que la pandemia golpee en la educación, sabíamos de todos los déficits, ya lo veníamos diciendo, conectividad, disponibilidad móvil, la docencia, digamos, readaptada a este nuevo contexto. Y bueno, este examen creo que sirve como una alerta, un parámetro para medir el efecto inmediato que está teniendo en la educación.
A ver, se bajó un poco el parámetro porque vos me decís el pico fue de 37. ¿37 de cuánto?
37 sobre 40 puntos. Ajá. Históricamente siempre fue nota de corte 60% cerrado. Ahora lo que buscamos es flexibilizar o buscar jugar en favor del postulante y hacerlo móvil sobre el puntaje mayor. Es decir, si hubiésemos aplicado la regla cerrada, hubiésemos tenido muchos menos seleccionados o gente que haya cruzado, digamos, el corte, que en este caso fue de 22 puntos. Es decir, podía ser mucho más profundo el efecto. Y de ahí que notamos que de años anteriores a este año es muy marcado el descenso en el promedio de aprobación.
O sea, solamente el 50% de las becas disponibles se van a adjudicar.
Y tal cual están las cosas, es así. Seguramente vamos a tener una mesa de trabajo con ITIPU para evaluar el escenario. Queremos todavía ver los resultados por departamento, a ver dónde hubo mayor impacto. Sabes que tuvimos 5 sedes a nivel nacional para entender si la ruralidad afectó también más a todo este contexto. Pero lo que vemos es que es un resultado que a lo mejor lo veníamos esperando de alguna forma. Sabemos que es un efecto que posiblemente se va a ver luego a nivel mundial. Por ahí se viene diciendo que hay un retroceso de 5, de 10 años. Y bueno, hoy para nosotros, como un examen rápido, tenemos esta fotografía. Y de vuelta, se tomaron medidas, se revisó la malla curricular con el MEC, justamente para no caer en esa situación de que el contenido esté desfasado con lo que efectivamente se pudo desarrollar el año pasado, que ya fue recortado. Y igual con eso, los resultados son estos.
Federico, ¿y qué tipo de carreras, o sea, la gente ya, o los estudiantes, digo, se postulan ya para determinada carrera o solamente se postulan en general para la beca?
No, ellos ya establecen qué carrera. Te cuento que había, o hay una gran cantidad para ingenierías, por ejemplo, en sus diferentes ramas, para ciencias médicas también. Y son dos exámenes que entendemos son de conocimientos básicos, matemáticas y lengua castellana. Es un mismo examen uniforme para todos. Te cuento también que hubieron dos turnos y no hay diferencia en el puntaje o en el promedio de puntaje en ambos turnos. Tanto para la mañana como para la tarde, el promedio fue de 20 puntos. Entonces vemos que es también transversal, independiente al turno, y es un efecto muy marcado. porque históricamente la aprobación estuvo siempre por encima del 40%, 40, 43, 45%, y hoy estamos en torno al 37, 38%, inclusive con estas medidas que te comenté que aplicamos.
¿Y los chicos postulan también ya para determinada universidad o solamente para la carrera?
No, también ya determinan a qué universidad desean ir, inclusive a cuál sede. Es decir, tenemos totalmente mapeado qué es lo que está en el deseo de los estudiantes. Este es un examen regular como parte del proceso de becas universitarias con Itaipú. Y bueno, los que aprueban o los que aprobaron ahora van a recibir la visita a sus hogares para la evaluación socioeconómica. Ese proceso va a continuar y seguramente iremos evaluando qué otras medidas tomar para que para poder llegar a más estudiantes, porque es bajo y en un momento muy difícil. Sabemos que hay mucha necesidad en las familias y garantizar la educación es un gran privilegio. Entonces hay chicos que se quedaron fuera por un punto, por dos puntos, más allá de que se dé sobre esta vara móvil, ¿verdad? Que te comentaba sobre el mayor puntaje. Y es un bajón, pero también a lo mejor un resultado que esperábamos luego y que de alguna forma tiene que evidenciarse todas las dificultades del año académico de pandemia.
¿Tiene requisitos la beca? Es decir, por ejemplo, el que es adjudicado tiene que tener nota X y si baja esas notas pierde la beca.
Sí, y te cuento que de entrada luego para poder postular ya debió tener un promedio de 4 para arriba en el colegio, es decir, estamos luego ya hablando de aquellos chicos destacados en el colegio, y que luego también para mantener cada año la beca tienen que tener un promedio de al menos 3.2, y con eso lo van renovando al final de cada año académico y puede llevar la beca durante toda la carrera.
Federico, parece que incluso es más preocupante la situación porque aparentemente hay denuncias de filtración de las respuestas de los exámenes. ¿Tenés idea de eso?
Sí, 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 estamos en conocimiento. Y hay dos cosas. Una es que no tuvo efecto en los resultados. Como te digo, el turno mañana como el turno tarde tienen el mismo promedio. Ambos tuvieron un promedio de 20 puntos. No vemos en ese sentido que haya tenido un efecto, y también creemos que lo que se filtró porque un estudiante llevó el examen, en todo caso se resolvió después, ya en la tardecita, digamos, no para el siguiente turno. Hay muy pocas horas entre turno y turno, y es muy difícil porque son filas diferentes, tienen orden diferente cada uno de los exámenes. Entonces la verdad que no vemos esa capacidad de memorizar tal o cual ecuación o tal o cual respuesta en tan poco tiempo. La verdad, claro, que no creemos que digo, pase por ahí.
Por eso digo que
nos hubiese sorprendido si es que hubiese una diferencia de resultados entre el turno tarde y turno mañana.
Claro, por eso digo que es más grave todavía, porque si hubo una filtración y aún así el rendimiento es bajísimo, quiere decir que la situación académica es pésima, es malísima. Pero sí hubo una filtración. ¿Ustedes tienen comprobada la denuncia, o por lo menos tienen registrada la denuncia de que sí hubo una filtración?
Sí, sabemos que hubieron jóvenes que retiraron el examen, que debieron haberlo dejado y lo retiraron, y que luego eso estuvo circulando en diferentes grupos, pero como te digo, la diferencia entre un examen y otro, el horario es mínimo. Y acá es lo que decimos, es el efecto de un año que, a ver, lo veníamos denunciando, la falta de conectividad, la falta de equipos, el celular compartido, el docente que tiene que readaptarse a una nueva modalidad, el estudiante que tiene que adaptarse a una nueva modalidad, y todo eso va a tener un efecto. Yo creo que no solamente aquí, pero bueno, hablemos aquí del Paraguay, y hoy lo que tenemos como una prueba, digamos, es esta fotografía.
Federico, y con respecto a las universidades que eventualmente son seleccionadas por los estudiantes, ¿ustedes tienen un parámetro para aceptar o no? Porque me preocupa que esta beca para estudiantes se convierta también en una herramienta de sobrevivencia de universidades que por su pésima calidad no deberían sobrevivir en el mercado.
Bueno, hay una serie de criterios también vinculado a la carrera misma. Hay carreras que no son elegibles, por ejemplo, derecho no es elegible, sabiendo que tal vez las necesidades del futuro no pasan por ahí. Ahora, en cuanto a las universidades como tal, siempre hay una preferencia en las públicas, y eso lo podemos también, verificar en datos, ¿verdad?, en cantidad de postulantes. Sí, por supuesto, también sabemos de las deficiencias de las universidades y que hay universidades y universidades y carreras y carreras.
Claro, totalmente. ¿Cuánto dinero se destina para estas becas?
Son unos 9 millones de dólares año, y sabiendo que también se hace la renovación de estudiantes o de becarios de años anteriores, ¿verdad? En este momento hay creo unos 4.600 activos y de años anteriores, y ahora queríamos otorgar 3.100, que es un número muy grande, normalmente se da 2.000 por año, pero como en la anterior convocatoria no se adjudicaron todas, hemos decidido sumar ese número de no adjudicadas y con esto llegar a las 3.100. Y bueno, y ahora estamos con esta situación donde, más allá del deseo de poder otorgarla según las reglas, digamos, de la convocatoria, a la fecha son solamente 1.631 los que completaron esta etapa.
Federico, para cerrar nomás, de acuerdo con tu experiencia de tantos años ya de becal, ¿dónde están nuestras primeras falencias en el sistema educativo?
A ver, aquí lo que vemos, Luis, es que para esta etapa, esos conocimientos básicos, matemáticas, lengua castellana, debían estar asegurados. Por eso que decíamos, yo creo que muchas veces se habla ya en diferentes entornos sobre la necesidad de focalizar una malla. No hace falta que sea tan amplia, no hace falta que tenga tantas asignaturas. Yo creo que hoy la gran transformación pasa por menos contenido y más focalizado, y este tipo de pruebas reflejan eso. Es decir, estamos hablando de dos asignaturas absolutamente transversales a toda carrera, de conocimientos básicos de todo estudiante, por eso que más allá de la carrera que elija, se toman estas dos asignaturas. Y hoy lo que vemos es un descenso demasiado importante en este resultado. Entonces, acá hay un llamado de alerta, donde nos obliga a revisar lo que estamos haciendo, si es que efectivamente se va a cortar la malla curricular, que se haga formalmente, y que se diga, estas asignaturas van a dejar de estar o van a tener otro peso porque estas otras de conocimientos básicos van a tener mayor peso. Y van a tener mayor peso porque son transversales a los estudiantes, independientes a lo que hagan en el futuro, y porque tiene una condición de conocimiento básico. Entonces me parece que pasa mucho por ahí la conversación, y estos datos me parece que son un muy buen insumo para medir también el efecto casi inmediato de lo que está haciendo la pandemia, en este caso en la educación.
Federico, mi respeto de siempre. En algún momento vamos a hablar de esas propuestas que les venía haciendo hace rato el Ministerio de Educación. La mayoría me parece que cayó en saco roto, pero por lo menos hagamos público, a partir de toda tu experiencia con tantos años de becal. Vamos a conversar en estos días sobre eso. Gracias, Federico.
Gracias, Luis. Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Federico Mora, director de becal.